1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Estamos en el aire, chamo. Le estoy haciendo señal a Guajiro, señores, pero tú sabes, le saqué bandera, una bombilla roja, estamos en el aire, se encendió la cosa, pero sabes cómo es la cosa. Muy bien, les habla Rafael García Toledo. Hoy es diciembre 20 y estamos ya con dos sábados del último inning, ¿ok? Así que la gente yéndose para la casa ya, porque no coge el tráfico del juego. Así que esto hoy estamos hasta ahora, el Guajiro y yo solitos aquí. Estoy seguro que Héctor Carrillo va a venir un ratico y nos da una mano para dar un poquitico de variedad a esto, por un lado, y por el otro lado, para frenarme al Guajiro. El ingeniero de sonido de nosotros es Otón Madariaga. Y sepan que es Madariaga, no Madariaga, como dice Pepe Lacayo, que a pesar de que tratamos de educarlo, no hay manera que aprenda, que es Madariaga, un apellido totalmente ilustre, Salvador de Madariaga, uno de los diplomáticos, escritores y políticos más importantes de España, es el mismo apellido. No son familia, ¿ok? No son familia, ¿ok? El Madariaga de nosotros, primero es mejor parecido que el Madariaga que no sé, como está claro. Lo cual no es una proeza, pero ayuda.
Pero mira hoy cómo está, una gorra puesta.
Sí, señor. Bueno, ya tenemos a esto de este lado. Y le voy a abrir con un pelotero que es favorito del Guajiro Peña.
Okay.
Que se llama Ian Kinsler. Ian Kinsler acaba de decir que se retira del béisbol. Pero los padres de San Diego le dieron inmediatamente un contrato para que esté en la oficina trabajando, o sea, va a estar ahí. Así que él hizo un arreglo con el equipo, le debe $4,250,000 de su contrato y se va a quedar con el equipo trabajando ahí y cobrando el dinerito este, que siempre es interesante, ¿no? 4 millones y pico. Claro, está en pelotero, ganan tanto que cuando le quedan 4 millones y pico en contrato, no es nada del otro mundo. Cualquiera de nosotros con 4 millones y pico, si es un poco ahorrativo, no tiene mucho problema. No que pueda vivir de eso en este país, quiero que sepa. Si usted es joven y tiene $4,250,000, no piense que va a vivir de eso. Si no, eso no produce, o lo invierte, o hace usted algo por la izquierda, a usted se le acaba el dinero eso. ¿Okay? Aquí las cosas son caritas.
Óigame, okay, Carrillo, el muchachito este, usted podía darle una noticia por qué quitaron la obra que ellos están protestando, porque quitaron la obra. ¿Usted tiene alguna noticia para darle a
sí,
señor Eric?
Sí, parece que Eric Tecojima estaba fuera de onda y nos escribió y dijo que estuvo un tiempo sin escucharlo y parece que estaba fuera de sintonía y dice qué pasó con ustedes porque nos cambiaron a... ya somos una hora en vez de dos horas de programa.
Te están echando la culpa a ti.
Bueno, él dice, él no saluda y no. Nada. Y entonces, el peor problema que tenemos es que antes teníamos tiempo para hablar con ustedes y ahora estamos contra la pared y no hay tiempo a veces suficiente para...
No, yo creo que en una hora se dan, aquí se está dando todo lo que es deporte. Y a veces cuando son dos horas... casi ya no hay cosas que pueda uno mencionar, así que, pero en una hora, Rafael siempre tiene muchas cosas buenas, las Olimpiadas, el básquetbol, que está encendido este año, y yo le disparo mi semantico siempre para que oigan los fanáticos, y saludo. Ayer di una cosa que hoy me felicitaron varias gente que me oyen.
Sí.
Dice, Guajiro, te felicito porque sacaste. ¿De dónde sacaste eso? Digo, bueno, de la enciclopedia de béisbol, los hijos de peloteros que han jugado Grandes Ligas. Eso no es fácil, que un pelotero que juegue Grandes Ligas tener un hijo que juegue también en Grandes Ligas. Eso no es fácil, así no, que...
Oye, Rafael, a mí me fascina, como siempre hablamos, del segmento del Guajiro.
No. El Guajiro es una
broma. Tengo que... ¿Quién llegó ahí?
¿Quién?
Tengo que...
Chicago.
Tengo que confesar que ese segmento estuvo bonito.
¡Guau! Oye, nice. Qué bien. Oye, pusiste una. ¿Está hablando de ti? Sí, ¿aló? ¿Está hablando de ti?
Sí. Pero tú sabes que ese...
No, el caso de ayer... Ya, cuando yo dije eso, Rafael terminó hablando algo y quería decirle a Rafael que los últimos 7 años que el señor Estaleya tuvo en Jalía, yo lo veía 3 veces diario porque él tenía la cuenta en banco, en el Register Banco, y vivíamos como a 4 cuadras. Y ahí falleció él, el famoso Tarzán.
Con un cáncer en la piel. Yo lo veía, ¿tú sabes por qué yo lo veía? A Tanzania está ley. Porque yo tenía una ruta de refresco en Hialeah y él tenía una estación de gasolina.
Wow.
¿Okay? Y
wow.
Tenía una máquina de refresco de nosotros allí. ¿Okay? Y entonces era cuando yo estudiaba por la noche y manejaba un camión de refresco por el día, 2 años y medio, déjame decirle. Que me puse, que ni por los Juegos Olímpicos, como estaba yo de fuerte, sí, cargando cajas.
¿Y alguien sabe por qué le pusieron Tarzán?
Ok, vamos a hablar de eso después, después que yo termine de hablar. Esto, ¿qué te iba a decir? Y entonces yo paraba allí y ahí perdí un poquito de tiempo. Me ponía a hablar con el Tarzán allí, de la cosa, y salí. Y entonces ya nadie se acordaba de quién era Tarzán esta ley. Entonces se ponía muy contento que no me veía. Muchachos, tú sabes de pelota. Entonces, el Tarzán esta ley, le pusieron Tarzán esta ley porque era fuerte como animal. No era un hombre alto, era un hombre bien bajito, medía más que 5'8". Pero medía, yo creo que 5'8 por 5'8 por 5'8. Tenía unos hombros tremendos. Y metía unas líneas, me acuerdo, sacaba en... jugaba con el Marianao en Cuba. Pero jugó 6 o 7 años aquí en Grandes Ligas, con varios equipos, como dije yo el otro día. Esto, Tarzán esta ley. Y jugó su hijo Liga Menor y su nieto jugó Liga Grandes Ligas. ¿Okay? Esto, esta ley. Esta ley, los esta ley con el tiempo y casándose, pues fueron, como decimos en criollo, aunque esto no es políticamente correcto, blanqueándose. Pero Tarzán esta ley era un individuo que en Cuba no podía entrar a la sociedad porque tenía su cosa. O sea que el que rompió la barrera del color aquí no fue Jackie Robinson, fue Tarzán Estaleya.
Oh, wow.
Porque está jugando así. Porque Estaleya blanco no era.
Aquí. Sí, señor. Rafael, hace media hora Padilla, José Padilla, nos mandó un saludo especial a nosotros. Que dijera que pasáramos buenas Navidades.
Nice.
Entonces al final puso, estoy poniendo datos en grito. No lo entendí porque a lo mejor...
En grito es porque te lo puso con letras grandes.
Padilla, en grito, yo entendí esa parte.
Okay, porque lo puso en letras grandes. Oye, hay una cosa aquí, que hay un artículo que estaba leyendo. Esto, empiezan hablando que finalmente el Comité de Veteranos hizo justicia eligiendo al Salón de la Fama de Cooperstown a Marvin Miller. El Guajiro nos ha hablado tanto de Marvin Miller, que fue el primer director ejecutivo de la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas. Y este hombre fue el que consiguió la agencia libre. ¿Okay? Y el artículo se llama
sí.
Marvin Miller los hizo libres. Scott Boras los convirtió en multimillonarios. Y entonces dice, la pregunta que se hace un amplio segmento de la comunidad del béisbol norteamericano es, ¿cuándo veremos a un agente de jugadores entrar a Cooperstown? O sea, nunca ha entrado un agente de jugadores. Bueno, porque la gente no lo considera hasta ahora que ellos son parte del juego. Pero lo que nadie tiene de duda es que cuando eso ocurra, esto lo está diciendo este cronista, no yo, si esto ocurre, en algún momento el candidato más idóneo para ser el primero de su clase es Scott Boras. Un pelotero fracasado, él jugó pelota y...
¿Ah, sí?
Sí, sí, no sirvió para nada nunca.
Eso,
con licenciatura en farmacia, es doctor en farmacia, ¿okay? Y además hizo abogado. Nada de eso le funcionó, o por lo menos no le funcionó como él quería. Y se convirtió en uno de los personajes más poderosos de todos los tiempos en la industria del béisbol. ¿ok? Claro, él como abogado le ayuda. Muchas veces uno estudia una carrera y después deriva de ahí a otra cosa. Y a veces hace algo que está relacionado. En caso de él, eso está relacionado con leyes, porque tiene que saber leyes para estar de agente discutiendo contratos, etcétera. Pero tú vas derivando, tú vas derivando. Yo de la pintura pasé a la arquitectura y en un momento dije, no hago más arquitectura pura. Seguí con el negocio de la arquitectura, pero tenía gente trabajando para mí, me puse en construcción y un día empecé a hacer estadios y cosas y me dediqué a eso por muchos años. ¿Okay? E hice estadios e instalaciones deportivas en todo el mundo.
Recuerde que Boras era el agente de José Fernández.
Sí.
Y aquí hubo algunas críticas porque se emocionó mucho y entonces estaba con lágrimas en los ojos. Y entonces alguna gente preguntaba, ¿es cierto ese feeling? Porque también es medio, no se nota muy... Él es casi antiséptico cuando está hablando con los...
Sí, sí.
O sea,
sí.
Él no demuestra mucho emoción.
No,
y también eso creo que le ayuda, ¿no?
Claro, él es un jugador de póker. Claro, tiene que...
Un jugador de póker, eso.
Él tiene que estar negociando millones para sus clientes. Él tiene que...
Y es bueno en eso, ¿no?
No tiene que mostrar emociones. Claro. Cuando te dice, bueno, nosotros le podemos dar 200 millones por 5 años. El tipo no te mueve un músculo, como diciendo. A mí eso no está... No dice, bueno, qué bueno, siento que no, ni dice, no, eso no es, no, él dice,
sí, él no.
Yo sé porque yo estaba con ese número muchas veces.
Ha sido 2 años interesantes. El año pasado le costó trabajo con esos grandes contratos que tuvo con los de estos jugadores en Filadelfia y San Diego. Y este año, oye, le fue bien este año, no tuvo problema. Los 3 mayores contratos que tuvo con Strasburg y Vendôme y Cole, todo le salió bien.
Sí. Bueno, en este momento, date cuenta, todos los contratos grandes de estos que están saliendo lo está sacando él.
Sí. Okay.
Yo creo, dice, los números de Scott Boras, en una carrera de más de 3 décadas, Boras fue el primero en conseguir para sus clientes contratos de 50, 100, 200 y 300 millones de dólares. El primero que hizo en cada una de esas cifras. Los 7 contratos más grandes de la historia que han sido otorgados a agentes libres, 6 fueron negociado por Scott Boras y su empresa. ¿Ok? De los 7, 6. O sea, por eso tiene tanto cliente, porque tú eres.
Como dice, mucha mula, como dice el Guajiro. Dólar. ¿Cuántos dólares? Bastante dólar.
Entonces, si tú se dice, bueno, yo lo siento mucho.
Billete verde, ¿eh?
Billete verde.
Por los otros, pero yo me voy con Scott Boras. ¿Por qué? Porque tú sabes que la carrera del atleta, no solo la carrera del pelotero, de casi todo, es una carrera muy corta.
Sí.
Porque tú eres un hombre, un pelotero lo consideras muy viejo cuando tiene 35 años.
¿Okay? Pero lo bueno de la pelota es que estos contratos, que el fútbol americano, que es tan salvaje, no tiene lo que tiene la pelota. Contratos garantizados. Entonces, cuando tú hablas de 300 millones, son 300 millones...
Que van a venir.
Que van a venir.
Aunque te partas una pata, como dicen. ¿Okay?
Y aquí dice que Boras tiene aquí, casi está llegando a los 200 millones de dólares
sí.
De valor, básicamente lo que vale todo lo que aquí se acciona.
¿Tú sabes lo que yo me recuerdo?
Él personalmente.
Claro.
Rafael, ¿tú sabes? Yo me recuerdo que cuando Alex Rodríguez estaba con el Texas, el dueño del club le ofrecieron 240 y dice, no, dale 253 millones de dólares. Y le dieron 253. Y después fue para los Yankees y cogió otra extensión grandísima. Pero el caso grande es de Stanton, aquí con los Marlins, 375 millones de dólares. Todavía se lo están pagando, Rafael.
325. 25, 13 años, sí, se lo están pagando. Pero el que no está jugando...
¿Qué van a hacer los Yankees? Porque a mí me parece que van a buscar una forma de salir de esos contratos. Y ya tienen un pleito andando con lo del muchacho este, jardinero, que el sindicato quiere los 26 millones, algo así, 24 millones.
No, totalmente, sí.
De este jugador que no vendió mucho, y entonces ellos están diciendo porque fue a buscar atención médico fuera de...
Sí, buscaron un tipo que no le ha resultado, que perdieron mucho dinero con él, han buscado una grieta legal, y han dicho que fue una lesión, y sin hablar con el equipo y nada, se fue a tratar con otro médico. Entonces, él dice, ¿no?, que esa lesión no era de béisbol, por lo tanto fue por otro lado. Entonces, pero ellos son los que tienen la plata y no se la quieren dar. Exacto. Okay. Sí, Verspur, ¿cómo es? No, pero,
estoy buscando.
Sí, que estaba jugando con el Boston. Estaba con el Boston y se fue para los Yankees.
Sí, se lesionó y nunca rindió.
Un césped de cualquiera. Sí. Okay.
Creo que es más. Bueno, no sé. Sí, quizás. Vamos a ver lo que pasa con césped ahora, con lo del contrato ese que está pendiente, pero parece que tiene ciertas cosas en el contrato que si él termina rindiendo, le pagan lo que...
Sí, él tenía un contrato de que te le pagaba al año 29 millones y medio de dólares.
Ajá.
Le están pagando, no sé cuánto le están pagando, pero le están pagando...
Ahora le quitaron más de como 10 millones, más todavía.
No quitaron 10 millones.
Está en 10 millones, está en 9 millones.
Le pagan menos de 10 millones.
Menos de 10 millones, pero le han puesto cláusulas para ver si puede...
Si él
que no falla.
Sí, pero garantizado no tiene nada.
No, garantizado no, pero a que seguro que él se va a dedicar más, va a aparecer
eso
más.
Eso es lo que le están diciendo. Sí. Eso es una señal de que, mira, no te creemos el cuento tuyo que tú estás ahí. Sí. Okay, si tú quieres billete, búscalo, mi hermano. Pero no existe.
Pero me gusta, es como, ok, nosotros te pagamos basado en lo que tú rindes, ¿no? Sí. Está bien.
No, ellos piensan que lo han engañado, como piensa todo el mundo, vamos a estar claro. Uh-huh. Que él ha tirado basura eso.
Rafael, eso de garantizado, alguien me preguntó que si se podía saber si es que el contrato de Céspedes no tenía cláusula de seguro, porque se lo quieren quitar ahora, porque si hubiera estado seguro... Bueno, podían hacerlo, ¿verdad?
Bueno, o sea,
pero espérate. Okay. El seguro te paga cuando tú tienes una lesión o un problema que está dentro de tu contrato. Ok, a ningún pelotero le pagan porque montando caballo se caiga.
Para eso no pagan tanto.
No, tú no montas ni montando bicicleta. ¿No viste el tipo de montado bicicleta que le rebajaron la plata?
No, pero la bicicleta que compró, esa es la bicicleta más cara que yo he visto, 180 mil pesos por una bicicleta.
Bueno, pues una motocicleta, no una bicicleta.
¿Qué cosa es?
Dice bike, pero bike le dicen aquí a las dos cosas, motocicleta y bicicleta. No, el CP es un tipo ridículo, don Javier, vamos a estar claros. Okay. Ese es un tipo que llega a la campo de entrenamiento de Nuevo Rico.
Lo están demostrando ahora.
Llega el primer día con un carro de ciento y pico mil pesos, que le metió ciento y pico mil pesos de guarandingas arriba para que fuera distinto y picudo como rayo el carro, vaya, lo desbarató.
Y al otro día, otro
más. 5 días seguidos con ese carro.
Yeah.
Se rieron de él, porque todos esos muchachos son millonarios.
Pero él tuvo un momento de producción.
No, él es muy buen pelotero. Yo te voy a decir una cosa, perdóneme los que... Esta cosa. Uh-huh. Yo creo que Céspedes es un muy buen pelotero.
Sí, y aspecto físico.
Sí, sí, sí. Y tremendo descarado, yo creo que. Bueno. Simplemente.
Vamos a ver lo que pasa. Oye, Jacoby Ellsbury era el
Jacoby muchacho. Sí, Ellsbury. Ese individuo vino, no rindió. Pero los Yankees están pensando también que el tipo los engañó. Y por eso es que ellos buscan una forma legal. Ah, no, él tuvo una lesión y se vio con un médico. Eso no está en contrato, no lo puede hacer. No te vamos a pagar el dinero que tenías garantizado. ¿Ok? 26 millones de pesos no te lo vamos a pagar. Entonces ahora están diciendo que sí paguen. ¿Ok? Pero fíjate.
Yo no sé la historia de su niñez allá en Santiago de Cuba o en Campachuela, donde él vivía.
Sí, están separados. Santiago de Cuba y Campachuela tienen que caminar bastante.
De momento se encuentra aquí ganando tantos millones de dólares. Y yo me sorprendió cuando él compra una finca llena de caballos. Yo dije, ¿y eso? Ahí empezó todo, ¿ves? Y ahí me di cuenta que él nadie tuvo que lo tuviera diciendo, mira, tienes que hacer esto de esta forma. Sí. Entonces, pobre muchacho.
Sí, pobre muchacho, no. El tipo, no me fatigue tú a mí. Oye, el tipo tiene, ¿qué edad tiene ese? 20 y pico de años largo o 30. Ok, no fatigues tú, ok. Esto, el tipo lo paga que tiene la cabeza llena de estopa.
Bueno, okay. si es como dice Rafael, probablemente estaba pensando, ahora yo tengo esta finca, ¿no?
Sí.
¿Cómo yo puedo manejar esto?
No, para meter al alarde, supongo alarde y salido.
Tiene 34 años.
34 años. Va a acampar. No, pobre muchacho, tiene 34 años. Ay, ya 34 años, mi hermano, ya. No te voy a decir la cosa que decimos los guayos.
No, y mira, es difícil cuando estás en Nueva York, porque aquí está el New York Daily News diciendo que ¿cómo vamos a tomar el comeback de Céspedes? Es decir, cuando él regresa, Eso se debe tomar en serio, está diciendo, está preguntando.
Naturalmente, usted. El mundo sabe que el mundo sabe que el tipo
no de solo Rafael es malo, le están no, todo el,
no, los, eso es así, no, pero
vamos
sí
a ver lo que él hace.
Oye,
él
tiene el, ajá. Todos los muchachos estos ganan más dinero que él, ¿y qué es lo que hacen? ¿Alguno ha hecho estupideces como esta?
Mira, Carrillo,
bueno, vamos a ver lo que rinde. Yo soy muy optimista.
Carrillo, yo no creo que yo, si me dan 100 millones de dólares,
sí,
iba a ser salvada, pero a lo mejor me daba un infarto, eso sí.
No, no, porque esta gente estaba acostumbrada a eso, y además el caso es el siguiente, que eso está pasando ya hace un tiempo.
Es una nueva época, es lo que ya difícil tú, comparar la época del Guajiro con no, lo de no, hoy en no, día. No, es otro mundo.
Otro mundo completamente distinto. Entonces ellos saben, cuando llegan aquí, ellos saben que hay gente que gana millones, que ellos van a ganar millones. ¿Cuántos millones es lo que están hablando? Sí. Pero ya está. Pero en el momento que tengan los millones, a eso se los dan. A todos esos peloteros le han dado esos millones. Sí. ¿Ok? Y entonces, que muchachos de Campechuelo, y que la gente de Campechuelo son bobos. La gente de Campechuelo son tan inteligentes como cualquier persona del mundo. Sí. ¿Ok? Y los muchachos estos que vienen aquí, lo que llaman los guetos aquí, pobres, apenas de que salen de las ciudades aquí, del campo, los guajiros americanos, ¿qué es que los guajiros americanos son más inteligentes que los guajiros cubanos? ¿No? Entonces, eso le dan los mismos millones y no hacen esas estupideces, ¿ok? Entonces, y además, tienen la seriedad de que tienen un contrato que han firmado, que le están pagando mucho, que tienen que cuidarse para el equipo. Eso es una cosa de honestidad. ¿Okay? ¿Tú crees que ese tipo que le dieron 70 y pico millones, no me acuerdo cuál, el otro ese que no funcionaba, está en Liga Menor y esperando que se termine? Espérate. Sí. Y ese individuo resulta que era buenísimo cuando estaba en Cuba. Era buenísimo después cuando lo probaron en las Ligas Menores. Y de pronto le dan el contrato ese y el tipo no se vio más nunca en nada. Oye, es más difícil de creer eso que el diablo.
Tú sabes que a mí me sorprendió también que yo vi la noticia cuando él se lastimó que había contratado una mujer especial para que le diera masaje. Aquí en el béisbol de Grandes Ligas, desde que se ganaban 2 pesetas, siempre ha habido un masajista y un doctor y todo para hacer el trabajo. No tiene que contratar a nadie de afuera.
Sí, pero cuando tú te ganas ese dinero, te buscas para estar cómodo y tener el mejor tuyo. Todo eso.
Coincide una transmisión ahora hablando de Césped, de que él tiene un promedio de 2.82 con los Mets, sí. 74 jonrones, ha impulsado 101 carreras. Entonces, un slugging de casi 500. Entonces, él más de 500. Entonces, es increíble lo que rinde cuando se presta atención. Pero con lo que tú dices, una persona que no lo toma en serio, él me hace recordar un poco lo de Harper con Filadelfia. Otra persona con mucho talento que... Sí, parece que se dedica más al pelo, como luce y...
Sí, pero Harper no...
Bonitillo quizás o algo. Sí, tú dices que es otra cosa.
No, es otra cosa. Harper lo que
pero es otro que también es pesado. Se cree lindo, ¿no?
Sí, está bien, pero no... No
llega al nivel de
césped. Oye, Gano, ahora están poniendo el caso de césped.
Sí, eso sí, lo que estamos
sí,
hablando.
Eso es lo que dijimos. Sí.
Ok, esto... En caso, ahí tienes a Harper. Harper...
Y Moncada es otro ejemplo un poco... Otro pesadito, ¿no?
Sí, bueno, pero no han hecho este tipo de cosas.
¿Tú crees?
Harper lo que pesaba, pero Harper gana más dinero que Césped. No sé cuántas veces más dinero que Césped.
¿Cuántas veces más?
Entonces, ¿le ha dado por esto? No le ha dado por esto, porque tiene un poquito más de cerebro, ¿ok?
Sí.
Porque tiene un poquito más de vergüenza. Esa es la verdad, ¿ok?
Pero tú ves un Rendón.
¿Tú sabes qué pasa? Que la tendencia es que los de nosotros le tiramos la toalla, ¿ok? No. Lo de nosotros, cuando meten la pata hay que sacarle y decir, metiste la pata delante de todo el mundo, porque eso nos hacen quedar mal. ¿Okay?
Como Puy,
exactamente. ¿Okay? Entonces, según destacamos lo bueno, ¿ok? Según los buenos lo destacamos.
¿Y Abreu?
Ah, entonces eso...
Eso es mejor ejemplo.
No, claro, la mayoría son así como Abreu. O sea, la mayoría son así. Yeah. La mayoría son unos muchachos que ganan millones, pero viven tranquilamente, no comen escándalo, etc. Estos son las excepciones, el Puy, el Césped, ese tipo de gente, ¿ok? Entonces, eso hay que decirlo. Hay que decir, no hay que callarse.
¿Y qué te parece Gio González y los White Sox? Porque yo estoy enamorado de esto. Yo quiero poner una casa Cuba en medio del banco de los White Sox.
No, yo lo que creo que van a contratar, en este momento van a contratar un intérprete. O sea, cuando hay varios jugadores japoneses...
¿Tener alguien que hable español?
No, uno que hable inglés.
Ah, que uno que hable inglés.
para que le explique a la...
Abreu, Moncada, González, el prospecto Luis Robert. No, esto está lleno de cubanos.
Para que le traduzca a los pobres americanos que no, están ahí.
Yo te voy a decir una cosa. Este muchacho me dijo, Peña, no lo diga, pero tú sabes lo que pasó a Céspedes.
¿Qué cosa?
Que él creía que era Miguelón Villalobos.
Ah, bueno.
Los caballos.
Sí, nada, caballo. Y dice, pero ¿quién tú crees que tú eres, Rockefeller? ¿Por qué tú crees que estás ganando dinero? ¿Tú crees que cambiaste quién tú eres? ¿Tú eres quien tú eres, mi hermano? Ahí no, el punto que se lo olvida. ¿Crees que ya el dinero los hace? Yo los he visto por ahí, como está claro. Y hay otros que no, la gente no habla mucho de ellos y que hablan bien y están en el mismo cuadro, ¿sabes?
Pero ¿crees que este año él se va a dedicar más? Porque entonces ahora el dinero a base de...
Tú eres tan buena gente.
Yo creo que sí, yo creo que sí.
Él se va a dedicar más porque si no, no gana.
¿Okay? ¿Y quién está ahora de manager de los Mets? Ahora tenemos un cambio, ¿no? Tenemos, sí, voy a buscar aquí. Sí. Entonces, tenemos un cambio. Vamos.
Tú tienes una gran fe en el
no.
género humano.
Y la otra cosa, de verdad que los Mets no tienen suerte. Ellos, cada año yo hablo con Damaso y...
No tienen suerte porque tienen muy mala dirigencia.
Sí.
Ahora hay una cosa, si esta gente...
A Carlos Beltrán va a ser el nuevo
este
match, año. Vamos a ver si Beltrán puede... ¿Habla español?
Sí, no, está en español.
Es alguien que trabaja mucho, es muy dedicado.
Habla puertorriqueño, además.
Sí. Creo que... Y le va a salir el puertorriqueño lidiando con Céspedes.
Sí, sí, sí.
Le va a salir.
Los Mets ahora, el individuo que es un... La familia Wilpon lo tiene de hace rato, yo creo que lo lleva muy mal.
Es verdad.
Y entonces hay un hombre ahí que tiene un fondo de eso, que administra billones y billones de dólares, que quiere comprar, él tiene una parte pequeña, pero quiere comprar la mayoría, 80%. Nice. Evidentemente, cuando cumpla 80%...
Están negociando. ¿Qué?
Sí, si compra el 80%, él es el que dice y deja de decir, aunque dice que va a dejar a Wilpon de manejar la cosa. Sí, sí, tú puedes estar manejando la cosa, pero si yo soy dueño del equipo con 80%, tú vas a tocar la música que yo te diga, de lo que no hay remedio, tú sabes, sobre todo cuando vas en contra de la música mía.
Sí.
Pero ellos han hecho muy mal las cosas, muy mal, inclusive sacaron dinero del equipo para invertir con el Mado, aquel que dio el palo, aquel de la estafa.
El Mado, a veces,
¿te acuerdas? El que dio, porque está cumpliendo como 433 años de cárcel. Entonces pusieron dinero con el tipo. Entonces, pero venga, yo, ¿quién se le ocurre eso? Una cosa, no, porque va a ser, pero si esto es un equipo tuyo, un equipo de pelota, que es una cosa en realidad clara, cómo se hacen las cosas ahí, ¿para qué tú vas a invertir con un tipo? No, porque para sacarle más rédito al dinero. Porque tú sabes eso, ¿no? Evidentemente no sabes de eso, porque si no, no te hubiera pasado. Okay.
Así que, bueno, nos quedan como unos dos minuticos.
Bueno, hemos discutido lo de Céspedes.
Hay otro jugador que yo pienso, cuando hablaste al principio, de estos jugadores que al final de su carrera entonces se convierten parte de, vamos a decir, de la gerencia. El Albert Pujols, yo creo que eso le va a pasar. Yo creo que ellos en algún momento no va a poder cumplir con su contrato como jugador, pero que lo mueven a una posición, lidiar con el público o ayudar.
No, y también así justifican parte de un dinero que le van a dar. ¿Y quién le ha pasado? ¿Quién le ha hecho esa regla?
¿Quién le ha pasado?
Fíjate que él se quedó con le deben 4 millones y cuarto de dólares, 4,250,000 dólares, y él se va a quedar con un arreglo que hizo.
Sí.
Me imagino que le dicen, mira, te lo vamos a pagar, pero te quedas aquí tranquilo.
Se le quedó imparable al corto de 2,000, el 15 veces.
Sí.
Estaba cerca de 2,000, no llegó por un imparable.
Oye, debería jugar unos días.
Unos juegos.
Para llegar a 2,000.
Por lo menos, ¿no?
Muy buen pelotero, estamos hablando de segunda base, muy buen pelotero Kingsley. Nos vamos a empezar la segunda parte con el Guajiro.
Sí, Guajiro, prepárate.
Y después nos vamos al baloncesto.
Sí.
¿Ok? Y hay una cosa interesante, aparte
interesante,
de los números que vamos a dejar.
Es verdad.
Baloncesto. Oye, que vamos a hablar un poquitico.
Vamos a ver, oye, ¿quién está detrás de la consola? No sabe. Otón. No hay forma. ¿Algún día? Otón, algún día, tú vas a ver.
Exacto. El nombre de Otón es muy difícil para Guajiro.
Es muy difícil para Guajiro.
Sí, sí, eso no. Si tú ibas a llamar a Estanislao, sí, pero Otón no.
Nos vamos.
Muy exótico. Nos vamos y regresamos en unos minutitos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ya llegó.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Hola amigos de Radio Martí, soy Carlos Vives, amigos de Cuba, estoy aquí con ustedes.
Hola a toda nuestra gente linda de Cuba, nosotros somos Jess y Joy.
Estamos aquí en Radio Martí, un besote.
Soy de Semer Bueno y para todos los hermanos de Cuba estamos aquí a través de Radio Martí saludándolos a todos ustedes.
¿Qué tal? Soy Tommy Torres y quiero aprovechar para saludar a mis hermanos cubanos a través de Radio Martí en esta temporada tan bonita para desearles felices fiestas y un próspero año nuevo.
Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito del Cangri The Big Boss Daddy Yankee. Y en el flashback, recordamos el exitazo de Katy Perry, que un día como hoy, hace 8 añitos, dominaba las 100 calientes de Billboard.
Hey, it's Katy Perry and I'd like to wish you all a very Merry Christmas.
Baby, you're a
sábados y domingos a las 2 de la tarde. Interferencia. Una revolución musical.
La pelota va y va. Se fue. Han bateado un jonrón.
Soy guajiro.
Bueno, dicen que recordar es vivir y hoy quiero hablar algo interesante que en el año 1993, un acontecimiento aquí en la Florida, por primera vez, Miami tiene un club de grandes ligas. La familia Huizinga y otros grupos millonarios cogieron la franquicia en el año 93. Y hoy voy a mencionar los managers que empezaron y terminaron hasta hoy. El señor René Lachman. Salió de donde nadie pensaba que podía ser manager nunca. Lo nombraron y fue un fracaso. Empezó y entonces inmediatamente lo votaron. Y Cookie Rojas, que era el coche de tercera, terminó de interino por varios juegos. Después, Ball, el hombre que tenía los espejuelos más grandes en el mundo, también manejó el equipo este en el año 96. En el 97 vino un señor que se llama Jim Leland, y cogió el equipo y lo puso a ganar y fueron a la Serie Mundial y ganaron también la Serie Mundial. Eso es. Volvió de nuevo cuando Leland se retira, que se va para Detroit. Jim Ball volvió de nuevo por un tiempo y no duró mucho. Lo sustituyó Tani Pérez, el pelotero cubano, famoso amigo de todos nosotros. Manejó el equipo este en el año 2001. Y tuvo un récord de 54-60. Josh Boro también fue uno de los managers que inmediatamente lo votaron. ¿Y sabe quién lo cogió? De interino, el señor Jack McKean. Tuvo de manager aquí desde el año 2003 hasta el 2007. Y si faltara poco, Joe Girardi, ese gran pelotero que manejó a los Yankees, ganó varias series mundiales y lo llevó al equipo y ahora es manager de Filadelfia. Estuvo ahí del año 6, a ver, 2006 hasta el 2000. Un solo año, ¿no? Freddy González vino aquí a manejar en el 2007 y tuvo un récord muy bueno, 276, pero lo dejaron libre y apareció de interino un puertorriqueño, Ewen Rodríguez, que no lució mucho y lo dejaron libre ese mismo año y apareció de nuevo de interino Yama King, ese gran hombre de béisbol que todavía está de viejito por él, de consejero de los Marlins, en el año 2011. Y si faltara poco, uno que vino aquí, y yo le puse Boque Jarra. No quisiera ni mencionarlo porque cuando lo nombraron aquí, el señor Ose Guillén dijo que su padre era Fidel Castro. Una cosa increíble, lo botaron inmediatamente de aquí. Pero bueno, Mike Raymond vino aquí y manejó varios años. Estuvo aquí y hizo un gran trabajo hasta que llegó el último, el señor Don Mattingly. Lo sustituyó y sigue de manager aquí. Pero han sucedido muchas cosas. Peloteros famosos que han jugado en este equipo. Voy a mencionar algunos pocos porque Rafael tiene hoy basquetbol como loco, una cosa buenísima. Jugadores famosos que han jugado aquí. Vamos a empezar por Mike Piazza, Kevin Brown, ese gran piche, Bobby Bonilla, Gary Sheffield, Iván Rodríguez, le dieron 10 millones de dólares y ese año vino y ganaron la Serie Mundial con John McCain. Luis Castillo, segunda base por muchos años, tremendo pelotero. Y Chiro Suzuki, últimamente. Y un pelotero que dicen que le quitó a Iván Rodríguez ese año, Iván Hernández Piche, el más valioso. Y un chiquito de Colombia, Ricky Rentería, Shore Store, tremendo pelotero. Y Mike Lowe, cubano. El primer catcher que tuvo el equipo se llama Benito Santiago. Y el primer jonrón que se dio en la historia de los Marlins lo dio Benito Santiago. Esas historias no se lo pueden quitar. Así que hoy quisiera decir que los Marlins están haciendo muchas cosas. Y el primer manager que estuvo, el primer pitcher que pichó cuando se inauguró la temporada aquí en el Rubio Stadium, el famoso Rubio Stadium que era antes donde se jugaba, el señor Charlie Lau, que había pichado 8 años y tremendo estrella con el equipo de los Dodgers, pichó contra el equipo de los Dodgers, el team de la sorda aquí en Miami. Hay cosas muy lindas que los Marlins están tratando de hacer todo lo posible para mejorar y acaban de firmar uno de los grandes peloteros que tuvo en los Dodgers. Tremendo pelotero. Y también decirle que el pelotero Matt Kane, durante 12 años siendo estrella, 4 juegos de estrella, lo acaban de votar a Cincinnati y los Marlins lo firmaron porque dice Mattingly, el manager que lo dirigió con los Dodgers, que pudiera quedarse en el equipo, lo están invitando Rafael al campo de entrenamiento. Así que felicidades a todos esos peloteros. Yo sé que hay muchos más que fueron famosos, pero ese es el grupo que salió en la prensa y hoy lo estoy diciendo a los fanáticos. Así que vamos a ver lo que pasa. Dice la gente, me dijo un hombre, los récords de ponchados se van a romper. Este año hubo 6,000.
Yes.
6,105 ponchados.
Wow.
¿Tú crees que se rompe?
Próximo.
Que no sé.
Se superan. No se van a romper, pero se van a superar.
Wow.
Y la última noticia de los Marlins, Rafael me tiene que ayudar en esto. Los Marlins pusieron la distancia más corta, pero pusieron un material en todo el estadio sintético.
Sí.
Rafael, ¿cuál es la diferencia del turf?
Lo hablamos, pero
del Astro Turf y del sintético.
Bueno, es que el Astro Turf es sintético. No hay diferencia. Este no es Astro Turf.
Esto es más moderno, ¿no? Esto es...
Bueno, es una... Sí, el Astro Turf fue el primero que se hizo. Este se llama Field Turf. Y este es una combinación. Le ponen un poquitico de arena, etcétera, para que sea lo más posible, bastante parecido. Esto lo tienen, otro, Arizona tiene este también, sí. O sea, no es el único estadio de béisbol que tiene esto. En una época, a muchos estadios de béisbol estaban con material sintético en vez de hierba, eso se fue descontinuando porque había muchos estadios que se hicieron para jugar fútbol y béisbol al mismo tiempo. Entonces, el fútbol no resiste. El trabajo, por ejemplo, lo arrancan los pedazos, etcétera. Entonces, vale la pena poner el sintético, que vale carísimo, carísimo. Cualquier campo de entrenamiento, eso, yo no sé cuánto vale ahora, pero hacer un campo de poner nada más que la parte de la hierba sintética, sin contar la base, todas las cosas, hace 20 años que cuando yo hacía eso, valía 2 o 3 millones de dólares cada uno.
Sí.
Ahora debe costar 10.
Porque yo me recuerdo cuando hicieron el Astrodon, pusieron el AstroTurf, el turf. Sí. Pero yo también sé lo que voy. Yo voy a los caballos. Cuando llueve, no cogen el AstroTurf, cogen el sintético. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia del sintético?
Mira, está tú ligando malanga con plátano.
Sí, okay. La leche con la magnesia.
Sí, le voy a hacer un poquitico, ya que tenemos un poquitico de tiempo, un poquitico sí. de historia.
Sí.
Tú estás hablando, el sintético que estás hablando es como una pista de carreras de los Juegos Olímpicos, etcétera. Normalmente una pista de las cuales yo hice necesario el número. No es hierba, es una superficie que dura. Que se pueden hacer canchas de tenis, etcétera, y se hace eso, ¿ok? Y la hierba sintética es lo que empezó con el AstroTurf, por eso se llama AstroTurf porque fue en el Astrodome, que lo hizo la compañía Monsanto, fue la que lo desarrolló. Es realmente una alfombra, es lo que pone. Esas son dos cosas totalmente distintas. Las dos son sintéticas, ¿ok? Porque no son naturales. Ahora, ¿cuál es el origen de lo que tú llamas el material sintético, que es ese donde corren los caballos? Bueno, precisamente el origen fue las carreras de caballo, que aquí llovía mucho y era demasiado pista fangosa, y en el Calder y en el Tropical Park fue la 3M, la compañía 3M, creó esa superficie. Después de eso, eso se cayó en desuso en los caballos, se usa un poquitico todavía en el Calder, creo que tiene, pero se puso de moda en las pistas, y nosotros, en mi empresa, diseñamos una pista, nosotros lo hemos puesto en todas partes del mundo, en Europa, en Asia, en América Latina, aquí en Estados Unidos, pusimos muchas pistas esas sintéticas. ¿Okay? Una cosa, esa no tiene hierba, esa es como si fuera tierra, vamos a decir, pero no suelta, es firme. ¿Okay? Entonces, eso empezó con los caballos, terminó con los humanos. Y el AstroTurf, que fue la primera hierba sintética, es porque el Astrodome se construyó en Houston. Y los expertos dijeron que con el techo que tenían de plexiglas pasaba el sol y la hierba no se moría. Pero como la hierba no sabía de eso, se murió. Entonces, ¿qué tú haces con aquella cosa de tantos millones de dólares que no tiene hierba? Ah, entonces dijeron a Monsanto, Monsanto creó esto, porque lo que no se dieron cuenta es que sí pasan los rayos de sol, pero no todos. Las radiaciones solares y a la hierba le hace falta eso. Se murió, hicieron el AstroTurf. El AstroTurf primero era una alfombra un poquitico mejor, imitando la hierba, pero fue progresando. Y yo creo que es mejor, yo creo que todavía es el mejor de todos en calidad. Okay.
Dice aquí que de Toronto, Tampa Bay, uh-huh. Arizona, hay un nuevo estadio de Texas. Sí. Los Rangers esto, y los Marlins. Son 5 estadios que van a tener.
No, y otra cosa que cuando Concepción jugó el equipo famoso de los Cincinnati, la bola, cuando es sintética, la bola llega más rápido. Él jugaba bien atrás y él inventó jugar profundo. Cogía y le tiraba a Tani Pérez debajo y sacaban a porque la bola llega más rápido.
No, y que hace bajo, te lo puedes tirar debajo porque te brinca muy bien.
Pero es eso, ¿no? Te va a brincar mejor, ¿no? Va a ser
te va a brincar más.
Yo creo que las jugadas van a ser más...
Sí, bueno, pero eso lo están llevando... Eso lo han disminuido, ¿sabes?
Sí.
Al principio eso... Hazte cuenta que tú hacías una base de concreto y arriba le ponías una alfombra.
Sí. Exacto.
Entonces, perdón, cuando venía un fly y te picaba delante de ti, se te iba por arriba siempre porque el bounce pues, se llevaba la cerca. ¿Okay?
Parece que Concepción no era bobo, porque jugaba bien profundo porque la bola llegaba y tiraba debajo y sacaba.
Pero creo que el jardín todavía, el infield creo que todavía va a ser arena, ¿no? Entonces todavía
No, claro. Eso
sigue igual.
Eso sigue igual. Yeah. En que inclusive, no muchas veces no es tampoco eso. A veces eso es una sustancia en que ligan tierra con un material sintético que está molido.
Sí.
Okay, y eso es lo que usa casi todo el mundo, por eso tiene ese color rojo uniforme en todas partes. Porque
no va a tener una piedra escondida en tiempos de antes que a veces la pelota
te va a meter un vago. Muy bien, vamos a hablar un poquitico de baloncesto, Botón. Bueno, anoche hubo cuatro juegos solamente en la NBA. En el primero de ellos, el Jazz de Utah le ganó 111-102 a los Halcones de Atlanta. Donovan Mitchell anotó 30 puntos para Utah y Trae Young anotó también 30 por los perdedores. El equipo de Milwaukee se enfrentó al equipo de los Lakers de Los Ángeles, así que fueron los Bucks contra los Lakers en este juego, que pudiera ser un avance de los finales de la NBA este año, porque hasta ahora estos dos tienen los mejores récords. ¿Okay? Yo dije en el juego de ayer, o sea, en el juego no, lo dije durante el programa, que yo creía que de estos dos equipos la diferencia estaba a favor de los Lakers, porque los Bucks tienen a Antetokounmpo, que es una superestrella, pero los Lakers tienen dos superestrellas, tienen a Davis y tienen a LeBron James.
Así es.
¿Okay? Pero anoche no funcionó así. Anoche el grupo Antetokounmpo le ganó al grupo de LeBron James. La cosa terminó 111-104 a favor de Milwaukee. Giannis Antetokounmpo fue el mejor anotador de los Bucks con 34 y Anthony Davis el mejor por los Lakers con 36, pero no fue suficiente para ganar el partido. En otro juego, la Espuela de San Antonio le ganó 118-105 a los Nets de Brooklyn. Patty Mills, 27 puntos por San Antonio. Spencer Dinwiddie, 41 puntos por el equipo de los Nets, que perdió el juego. Pero Dinwiddie fue el mejor anotador de la noche con esos 41 puntos. Y por último, los Rockets de Houston le ganaron 122-117 a los Clippers de Los Ángeles. Russell Westbrook anotó 40 puntos para Houston y Paul George 34 para los Clippers. Y esta noche, bueno, esta noche es más juego. Allá a las 7, esto, vamos a ver, déjame ver un momentico.
Sí, ya después, hay algunos juegos andando ya.
Algunos juegos. Vamos a ver el juego y esta noche, por cierto, juega el Miami.
También ayer tuvo el juego de los Rockets con los Clippers, que estuvo interesante como terminó ese juego. Houston y Los Ángeles, sí, que son otros equipos formidables.
Son,
¿no?,
formidables. Bueno, ganaron Houston 122-117 a los Clippers. Y Rose 40 puntos. Bueno, dice, Rose 40 puntos y pues yo 34.
Sí.
Bueno, ya están jugando hoy. Está jugando Memphis en Cleveland. Empezó a las 7. Memphis y Cleveland están empatados a 42 puntos cuando están en el segundo periodo. En el segundo juego, el equipo de Sacramento está visitando Indiana y Indiana está ganando en su casa 51-42. Hay otro juego que también empezó y está Detroit jugando con los Celtics, ¿okay? Y están empatados a 13. Y también el equipo de Toronto está recibiendo a los Wizards de Washington y Toronto le está ganando 14-8 al equipo de Washington. Más tarde, también a las 8, los Mavericks de Dallas se enfrentan a los 76 de Filadelfia. También a las 8 hay dos juegos más. Los Knicks de Nueva York vienen aquí a Miami. Y ese es un juego que el Heat debería ganar, porque el equipo de Nueva York es más débil que el de Miami. También a las 8 los Soles de Phoenix jugarán en Oklahoma City con el Trueno. A las 9 el equipo de los Timberwolves en Minnesota visita a los Nuggets en Denver. A las 10 hay un juego, el Magic de Orlando va al otro lado del país, un vuelo que es como de aquí a Europa, a Portland, Oregón, a jugar con los tres veces de Portland. Y por último, los Pelicans de New Orleans jugarán en Oakland con los Warriors de Golden State a las 10:30 de la noche. Esos son los juegos que vamos a ver hoy. Y el de Miami.
Sí, no, vamos a ver si siguen Miami. Miami tropezó contra los Grizzlies, entonces se fue un juego que quizás la temporada es larga. Cuando tú me hablaste ahora de los Lakers y estos equipos de Filadelfia, no hemos llegado ni hasta la primavera todavía y vamos a ver cómo la cosa va, cómo se... para mí ha sido un fenómeno de los Lakers, porque hace poco estábamos, después de Magic Johnson se retiró, yo dije, esto es caos.
Sí.
Y entonces, yo no me acuerdo del tipo este, ¿cómo se llama? El muchacho este que está como gerente. Hay que darle, pasarle la mano o algo, porque sí, el equipo es formidable, ¿eh? Y él hizo y buscó gente. Y yo dije, ah, esto se va de Guatemala a Guatapeor, pero
no,
ha hecho
iba a ir LeBron allí.
Por Zinga, algo así, un muchacho sí, que estaba ahí, que Magic lo dijo,
hasta aquí contigo.
Sí.
Y lo echó para adelante y lo ha hecho bien.
Sí, lo ha hecho bien. Y ahí lo siguiente, LeBron fue para ahí, la gente dijo, se va a morir ahí LeBron, sí, porque eso no va a ganar.
No, era, luce mucho más fresco.
No, estaba con el David este, que, claro, David dijo que iba a estar este año nada más. Eso aquí estoy yo por verlo, tú sabes. Porque si ellos lo hacen bien este año y si gana el campeonato más, el tipo de la gran ceja se va a quedar ahí.
Porque... Me han dicho que el Vogel, que es el coach de los Lakers, dice que LeBron no le gusta a la gente no inteligente, que él estudia mucho baloncesto. Ha aceptado mucho a este hombre, que es un veterano, que creo que no sé si estuvo con él, no sé quién era que estaba hablando, que era otro coach, que dijo que, mira, Vogel es muy estudioso. Y tienen, ellos tienen a Jason Kidd, tienen mucha gente ahí en el equipo que está ayudando mucho y no se está escuchando las quejas del año pasado que hubo LeBron con el coach. Sí. Parece que se están llevando.
Sí, este coach es un muchacho joven.
Joven.
Le han puesto a Jason Kidd de segundo de él, que tiene mucha experiencia.
Exacto.
Ese es mi compañero de viaje de China para acá.
Sí, así de verdad, tú me contaste, de verdad.
Que yo pensaba que era chiquito, como yo lo veía jugando ahí. Sí. Decía, el tipo es chiquito.
Chiquitico.
El tipo tiene un fémur que parece la pata de una mesa. Entonces, ahí teníamos business class, y otra gente tenían primera.
Sí.
Ahí llegamos y los chinos nos metieron donde le dio la gana. Vaya, ok. Entra, dale. A medida que fuimos entrando en el avión, se fue llenando el avión, nos fueron poniendo por orden y caímos nosotros dos en coach. Esto... que ahí tiene bastante espacio porque es un vuelo transpacífico. Esto, pero me cayó Jason Kidd al lado y yo le empecé a hablar después de un rato. Él me habló, me saludó, que tal cosa, que si había venido a los juegos. Le dije que sí, ese lío. Y yo le empecé a hablar como de basquetbol. Y me dijo, ¿tú sabes entonces quién soy yo? Digo, naturalmente que yo soy tú, pero yo pensaba que era más chiquito.
Eso me pasa con Tony Parker, que yo lo veo y dicen que mide más de 6 pies.
Sí.
Y yo lo veo en la televisión, que anda con estos gigantescos.
Claro.
Pero es como 6'3", 6'4". ¡Wow!
Sí.
Y lo ves que tienen una flexibilidad. ¡Guajiro!
Ya no, que quería hacer una cosa y Rafael sabe de eso y tú también.
Ay, ya hablamos del caso de Ian Kinsler. Ya hablamos de él. Sí, claro. Sí.
Se retira uno de los grandes peloteros.
Bueno, ya lo dijimos ya.
Ya lo dijimos.
Pero quiero repetirlo, ese hombre tuvo 5 años con Texas.
Hay una demora con el Guajiro.
Siendo líder con 40 dobles y 50 dobles por 5 o 6 años.
Es verdad.
Y cuando pasó por el Detroit, yo estaba contento porque por lo menos estaba con Lila y tremendo pelotero. Pero ¿por qué se retira? Porque se lastimó.
Y le falta un imparable para llegar a 2000. Sí. Ok. Sí. ¿Tenemos algo en el mundo olímpico o quieres seguir con la NBA?
No, vamos a seguir con la NBA un poquitico.
Ok.
Bueno, está una nueva boleta para el Salón de la Fama de el básquetbol. Eso está en Naismith Memorial.
Sí.
Ok. Y están ahí, en esta boleta, vamos a decir quiénes están, los primeros que están, Kobe Bryant, Tim Duncan, Kevin Garnett y Chris Bosh. Esos son los que encabezan la boleta que van a estar en el año 2020, el año que viene, ¿ok? Van a elegirlo. No quiere decir que estos entren, pero yo estoy seguro de que estos cuatro van a entrar, ¿no?
O sea, es muy difícil que no entren.
¿Okay? Esos cuatro se combinaron, es decir, entre los cuatro lo que hicieron. Se combinaron para 13 campeonatos de la NBA, 4 premios de jugador más valioso, 5 premios de jugador más valioso de los finales de la NBA, 59 apariciones en el juego estrella y 10 elecciones en el equipo de All, como dicen todos, NBA. Esos son los principales de la lista de 50 personas nominadas por el Comité Norteamericano para la exaltación el año entrante. O sea, tienen la lista de 50. Esa es la vuelta más grande que he visto en mi vida.
Wow.
¿Okay? Se revelarán los finalistas durante el fin de semana de las estrellas en Chicago en febrero. Y los elegidos se revelarán junto al Final Four en Atlanta en abril. El Final Four es cuando los 4 equipos que quedan vivos después del campeonato de la Liga Intercolegial aquí se enfrentan. Y se convierte en una fiesta que para un grupo muy grande de la gente aquí es más importante que la NBA. Esa es la realidad. Porque aquí todo el que te va a ir a la universidad es fanático de su universidad hasta que se muera. Eso es lo más grande que hay.
Sí.
Ok, dice, además de Bryant, Duncan, Ganey y Bosch, otros jugadores nominados por primera vez este año, incluye a Shawn Marriott, Michael Finley, Mark Eaton y Buck Williams. Mientras tanto, Shawn Billups, ese está de comentarista ahora, Mark Jackson, Tim Hardaway, se juega aquí en Miami, Richard Hamilton, Chris Webber, Ben Wallace y Marcus Camby están entre aquellos en la papeleta que han sido nominados múltiples veces. Eso han ido y nunca han pasado. Y hay otros varios nombres estelares en la lista también. Los entrenadores nominados incluían a Rick Alderman, George Carr, de George Carr me acuerdo perfectamente, Dick Motta y Rudy Tomjanovic, de los rasgos profesionales, y Jane Reilly, Rolly Massimino, Bob McKinlop, Eddie Sutton, Bo Ryan, Jack Wright, del lado universitario. Entonces van juntos. Las mujeres nominadas incluyen a la debutante Fritz Kach y Tamika Catching, junto con la actual asistente de los San Antonio, la esposa de San Antonio, Becky Hammond. Esta es entrenadora de San Antonio.
Sí.
Y la entrenadora del Baylor, Kim Mulkey, quien está nominada como entrenadora y como jugadora. Esta es una brava, ¿sabes? El exacto de los Bulls de Chicago, Tony Kukoc, encabeza la lista de los homenajeados internacionales. Solo jugaron basquetbol para otros países en cuenta internacional, pero que eran muy buenos.
Rafael, ¿hay un límite o cómo es la cosa de los que pueden entrar? Es como...
Yo no sé, veo que esta gente, yo no sé con los años, lo estoy viendo.
O mejor puesto, con esos cuatro que entran, formidable, difícil para los demás, ¿no?
Claro.
Porque lo ocultan.
No da la cuenta.
Exacto.
Cuando te pones a votar, tú dices, no, tienen que coger el 75%, si es así, esto o tal cosa, no hay momento que la fórmula no te da. Tú votaste por tanto el 75%, no hay voto para votar por otro.
Ok, nos quedan dos minuticos.
Bueno, voy a decir una cosa. Los Juegos Olímpicos, vamos a empezar sin música ni nada porque tenemos poquito tiempo.
Sí.
Los Juegos Olímpicos modernos empezaron en el 1896 por la gestión de un señor que se llamaba Pierre de Coubertin, el barón Pierre de Coubertin. ¿Okay? Él escribió un manifiesto que lo presentó en todo el mundo y él, para crear otra vez los Juegos Olímpicos, siguiendo, según su mente idealista, los Juegos Olímpicos antiguos de Olimpia en Grecia de los 776 a.C. Bien, eso se guardó, ese manuscrito que este individuo, que tiene 14 páginas, o sea, tremendo mamotreto, hecho en 1892 y se vendió hoy, en este momento, por $8,806,000 con 500. O sea, $8,806,500 pagaron por este papel
nice.
Histórico. ¿Okay? Esto, se pensaba que se iba a vender entre 700,000 y 1,000,000, es lo que consideraban. Le empezaron a salir eléctricos ahí y a poner plata y llegó eso. El récord anterior para una pieza olímpica de lo que llaman memorabilia, o sea, de souvenir, fue de $1,466,574 y se pagó por una de las medallas que ganó Jesse Owens en Berlín en los Juegos Olímpicos del año 36. Y con eso nos vamos. ¿Ok? Carrillo, además del productor, Héctor sí. Carrillo es aquí
sí.
locutor y lo que sea. Héctor Madariaga es, digo, Tom Madariaga es nuestro ingeniero de sonido y hablamos con ustedes.
Orlando el Guajiro Peña.
Héctor Carrillo.
Y Rafael García Toledo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.